la universidad, en el seminario donde yo estudié, producían películas cristianas. Si a mí se me hubiera dado la oportunidad de filmar una película, de producir una película cristiana, yo hubiera escogido la historia de Ruth. Se me hace una historia tan dramática y tan romántica. Es una historia donde hay hambre, hay muerte, hay pobreza, hay tragedia, pero también es una historia donde hay alegría, hay riqueza, hay cosechas, hay pan, hay vida. Definitivamente es una historia digna de ser leída este domingo por usted si no la conoce. Son solamente 4 capítulos breves. Los judíos, aún en estos tiempos, cuando tienen sus festivales, leen este libro en sus festivales. Es una historia muy conocida por los judíos. Ahora, continuando con nuestra serie de nuestros estudios generales sobre los libros de la Biblia, esta mañana vamos a considerar este libro en forma general. Primero, unos comentarios generales muy importantes. En la Biblia hay 2 libros que tienen el nombre de mujer. Uno es Esther y el otro es este libro de Ruth. Ruth en nuestras Biblias, no en todas las Biblias, pero en nuestras Biblias en español, sigue del libro de Jueces. Así lo encontramos muy fácilmente, después de Josué está Jueces y luego está Ruth. Y creo que es una buena posición para el libro de Ruth en nuestras Biblias. La historia de Ruth nos dice el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Fue durante esa época, durante ese tiempo. Pero fíjense también en el último versículo de Jueces, esto es muy importante. El último libro de capítulo de Jueces, el capítulo 21, en el versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora lean el último versículo de Ruth. El último versículo de Ruth. Ruth 4 y el versículo 22. Obed, el hijo de Ruth, engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y ahí termina. Ahora, el autor de Ruth considera, asume que todos sabemos quién es David. David fue el gran rey de Israel, el padre de Salomón. Pero más importante que eso, vean en sus Biblias Mateo 1:1. No sé si ustedes se han fijado en el primer versículo del Nuevo Testamento, ¿cómo comienza? El primer versículo del Nuevo Testamento, Mateo 1:1. Primer evangelio, el primer capítulo, el primer versículo. Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de qué? De David. Fíjense que no dice hijo de Abraham. Históricamente hubiera sido más lógico que fuera el hijo de Abraham y luego el hijo de David. Pero lo más importante para Mateo es que es el hijo de David. Los ciegos, nos dice Mateo, oyendo a nuestro Señor Jesucristo que pasaba por ahí, gritaron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. La mujer cananea, sirofinicia, que no era ni siquiera judía, pero ella había escuchado del Mesías, del hijo de David. Y él está por ahí, escucha ella de él, y ella dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está muy grave. Él entra triunfal a Jerusalén. ¿Qué es lo que cantaban los niños? ¡Hosana al hijo de David! Entonces, Ruth es muy importante porque apunta a un rey. En los tiempos de los jueces no había rey. Todos hacían lo que querían, como en nuestros días, ¿verdad? Todos hacen lo que se les da la gana. Pero apunta que iba a venir un rey, el rey de reyes. Y apunta a nuestro Señor Jesucristo, al hijo de David. Nos cuenta entonces, una de las primeras veces, la mención de Belén. Belén de Judá, Belén de Efrata. De eso se trata el libro de Ruth. Nos cuenta de los ascendientes de nuestro Señor Jesucristo conforme a su humanidad. Segundo comentario general también es muy importante. En este libro se menciona mucho los conceptos de gracia y redención. Vean por ejemplo el capítulo 2, el versículo 2. Ruth, la moabita, dijo a Naomi, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. El versículo 10 nos dice, entonces entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Versículo 20, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo a Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Capítulo 3 y versículo 13. Pasa aquí la noche, y si usted no ha leído, les encomiendo mucho, les aconsejo mucho que lean esta tarde estos cuatro capítulos para que entiendan lo que vamos a decir esta mañana. Ruth 3 y el versículo 13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Gracias, sabemos, es un favor no merecido. O mejor dicho, es un favor no merecido a personas que merecían lo peor. Ruth era una moabita, una extranjera, no era judía. Había causado que un judío se casara fuera de su raza, y eso era un gran pecado. Es por eso que Nehemías, vean un poquito más adelante para que reciban el impacto de que Ruth era una moabita y lo que había pasado. Nehemías capítulo 13 y el versículo 23. Nehemías capítulo 13 y el versículo 23. Nehemías dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos, los maldije y herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Ruth la moabita no merecía gracia, no, ella merecía ser expulsada, pero encontró gracia. Era enemiga, pero encontró gracia, así como nosotros, hermanos, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos sus enemigos, débiles, impíos. Cristo murió por nosotros, por su gracia y amor nos redimió. Y ese es el otro concepto que se encuentra mucho en el libro de Ruth, redención, redimir. Y esto se trata de liberar, rescatar, pagando con un precio. Ahora, para entender este tema de Ruth, ustedes deben de leer el libro de Levítico, el capítulo 25, y el libro de Deuteronomio, el capítulo 25, donde se van a encontrar este tema de redención y explica por qué es que Ruth se casó con Boaz y Noemí le dijo lo que le dijo y lo que hizo Boaz y cuando le quitó el zapato al fulano, no sé, el capítulo 4, ¿verdad? Ustedes pueden entender eso si leen Levítico 25 y Deuteronomio capítulo 25. Pero sumarizando, según la ley judía, en el caso de Noemí, alguien podía redimirla si cumplía con cuatro requisitos. Número uno, tenía que ser un pariente. Tenía que ser un pariente conforme a su sangre. Tenía que ser tío, hermano, abuelo, algún pariente. Número dos, tenía que tener los medios para redimirle. Tenía que pagar y poder redimirla, pagar la deuda que ella tenía. Número tres, tenía que querer redimirla. Lean el capítulo 4. había un fulano, y digo fulano porque es la palabra que usa la Biblia, había un fulano que no quiso redimir a Noemí y casarse con Ruth. El Redentor, según la ley judía, tenía que voluntariamente querer redimir a esa pariente. Y en cuarto lugar, Noemí, para ser rescatada y liberada de su problema, el pariente tenía que acceder a casarse con la esposa del fallecido. Y como les digo, si no entienden esto, lean Levítico 25, Deuteronomio 25 y el libro de Ruth y lo van a entender más. Pero el caso es que en esta historia el Redentor, el que rescata, es vos. Identifica, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, el Redentor de Redentores. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro pariente, es humano, según la carne, es nuestro hermano de verdad. Él tiene músculos, sangre, células de nuestra humanidad. Nuestro Señor Jesucristo tenía con qué pagar. Su sangre preciosa nos rescató. 1 Pedro, capítulo 1. Nuestro Señor Jesucristo quiso redimirnos. Acabamos de cantar, ¿verdad? Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. En último lugar, nuestro Señor nos toma a nosotros como su esposa. Efesios 5:23, es un gran misterio, pero la iglesia es la esposa de Cristo. Muy bien, en cuanto a las lecciones prácticas de este libro, tomen en cuenta esos comentarios al leer Ruth. En cuanto a las lecciones prácticas de este libro, en estos breves cuatro capítulos hay muchas lecciones. Pudiéramos aún aplicar la manera en que vos saluda a sus empleados. No sé si han notado esos versículos, capítulo 2 y versículo 4. He aquí que vos, Ruth 2:4, he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, a los empleados de él, Jehová sea con vosotros. Qué manera de saludar a sus empleados. Dios sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y pudiéramos hacer una gran aplicación aún del saludo que se usó en ese tiempo y en esas circunstancias de vos. Pero vamos a limitarnos a cinco lecciones de este libro, nada más cinco lecciones. Y la primera, la mencionamos, yo sé, la semana pasada, pero está en este libro y se recalca que vamos a volver a ella. Y yo, por supuesto, no va a ser la última vez que la vamos a ver en el Antiguo Testamento, sobre todo. La primera lección de Ruth es, Dios castiga el pecado. Dios disciplina, castiga el pecado. Elimelech no debió de haber dejado Belén para irse a Moab. Número uno, lo peor que cometió Elimelech fue permitir que sus dos hijos se casaran con moabitas. Lo peor que pudo haber hecho en su vida. En Deuteronomio 7 ya Dios les había advertido, y esta no es la única ocasión. Vean Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, el versículo 1 dice. Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Eveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Servirán a dioses ajenos, el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebrantaréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Oh, los hijos de Elimelech pudieran haber dicho, se van a convertir, las vamos a convertir, vamos a testificarles, las vamos a invitar al templo. Pero el testimonio de Noemí para con Orfa es, vuélvete y vuélvete a tus dioses. Noemí sabía que Orfa no era cristiana. ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? Malón, qué feo nombre, ¿no? Malón. Y el otro, que León, pudieran haber dicho a su padre, bueno, se van a convertir, bueno, nosotros no vamos a hincarnos a sus hijos, nosotros sabemos que son ídolos falsos. Salomón, el más sabio que ha existido, cayó. Y por sus mujeres, ahí fue tras los ídolos. Pecaron esos hombres grandemente, desobedeciendo a Dios, casándose con mujeres extranjeras, y Dios los castigó. Elimelech murió, no era anciano. Elimelech murió, Malón murió, Kelión murió, y no eran ancianos, eran jóvenes, muy jóvenes. Según algunos cálculos, tenían 30 años, máximo 40 años, cuando fallecieron. Dios castiga el pecado. Como cristianos, hermanos, no les digo que ustedes van a morir si pecan. Puede ser, 1 Corintios 11, tal vez. Pero sí les aseguro que si pecan, como cristianos, Dios los va a disciplinar. Dios es muy justo y muy santo. Santo, santo, santo. Y sobre todo, Dios es amor. Y como nuestro Padre Celestial, Él nos ama y nos castiga. Los que escriben notas, Hebreos capítulo 12, pongan entre paréntesis. Y también, amigos, amigas, la paga del pecado es muerte. Dios castiga el pecado. La muerte, el infierno, de verdad existen. Dios castiga el pecado. No le crean al diablo que dice, no morirás. Déjame decirte, vas a morir. Los cementerios son un monumento real, palpable, que podemos ir en esta mañana a la verdad que el hombre muere por su pecado. Estaba platicando con uno de los que trabajan ahí en los cementerios y yo le pregunté, ¿y tienen trabajo todo el año? ¿Saben qué me contestó? Todos los días tenemos trabajo. Y uno de mis hijos me estaba contando las estadísticas. De cada minuto, cada segundo, alguien muere. Testimonio, monumentos reales, que la paga del pecado es muerte y Dios castiga el pecado. Y déjame decirte, tú no te vas a escapar. Algunos de nosotros cuando éramos niños pensábamos, cuando yo sea grande, va a una medicina, van a encontrar la solución al cáncer, van a encontrar la solución a todo. Hermanos, no hay solución a la muerte. Todos tenemos una cita con la muerte. Y después de esto, el juicio. Dios castiga el pecado. Prepárate. Confróntate con esa realidad. Pide perdón. Ve e híncate ante Dios y resuelve ese problema. Porque Dios castiga el pecado. Elimelec, Alón y Kelión pecaron. Y Dios los castigó. Segunda lección de Ruth. Lo malo y lo bueno sale de la boca del Altísimo. Lo malo y lo bueno sale de la boca del Altísimo. Estas son palabras de Jeremías, pero las vemos claramente ilustradas en las lecciones del libro de Ruth. Si hay pan o si hay hambre es porque Dios lo dice. Vean el capítulo 1 y versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, Ruth 1:6, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Si hay aflicción, es porque Dios lo permite. Versículo 13. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de ¿quién? ¿Del diablo? La mano de Jehová ha salido contra mí. Más claro está en el versículo 20. Ella le respondía a la gente de Belén, no me llaméis Noemí, que significa dulzura, placentera, sino llamadme Mara, que significa amargura, agria. Porque en grande amargura me ha puesto ¿quién? El Todopoderoso. Yo me fui llena, pero ¿quién? Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Si hay aflicción, si hay amargura, es de parte de Dios y por Dios. Si hay muerte, es por Dios. Si hay vida, es por Dios. Ruth 4:13. Vos, pues, tomó a Ruth. Ella fue su mujer, se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. La vida es de Jehová. La muerte, la vida, el hambre, el pan, todo está en las manos de Dios. Lo malo y lo bueno sale de la boca del Altísimo. Esto, hermanos y amigos, nos da mucha paz. Mucha paz. Si me chocaron, y me chocaron, fue de Dios. Fíjense, me hace mucho un choque en mi carro, y la mica de atrás se quebró. Y cuesta como 4.500 pesos. El caso es que meses después me chocaron. ¿Y saben qué rompieron? La mica que estaba rota. El seguro de ellos me la pagó. ¡Sí me chocaron! Es porque Dios dijo que me chocaran. ¡Sí me recuerdan en el trabajo! ¡Es de Dios, hermano! ¡Es de Dios! ¡Sí me va mal! ¡Es de Dios! Las cosas no suceden por casualidad. No fue un capricho del destino que hubiera hambre en Belén. ¿Saben qué significa Belén en hebreo? Casa de pan. Y no había pan en Belén. ¿Fue casualidad? ¡Fue de Dios! ¿Fue coincidencia que Ruth fuera precisamente al campo de Boaz? Había muchos campos alrededor, pero ella precisamente ese día caminó al campo de Boaz. Dios está en control. Las cosas no suceden por casualidad. De verdad, hermanos, como dice el himno, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En las pruebas duras, ¿qué dice el himno o la última parte? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido a Cristo, ¿quién me tocará? Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel. ¿Por qué, pues, las dudas? Yo descanso en Él. Descansen en esa verdad, hermanos. De lo malo y lo bueno sale de la boca del Altísimo. Ahora, la tercera lección tiene que ver mucho con esta. La tercera lección es, Dios puede sacar algo bueno de lo más malo. Dios puede sacar algo bueno de lo más malo. Había hambre en la tierra. Elimelec desobedeció. Malón y Kelión transgredieron la ley de Dios. Noemí y sus nueras, nos dice la Biblia, quedaron desamparadas. Noemí se convirtió en Mara. Pero Dios, en su soberanía omnipotente, hizo que todas esas desobediencias y aún esas desgracias, de todo eso, saliera algo bueno y muy bueno. Primero, Ruth se convirtió. ¿Cómo sé que Ruth se convirtió? Bueno, le dijo a su suegra, tu Dios será mi Dios. Pero ven la descripción tan bella de su conversión en el capítulo 2 y en el versículo 12. Vos le dice, la primera vez que habló con ella, Ruth 2:12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué bonita esa descripción de la salvación. Refugiarnos bajo las alas de Dios. Ruth se convirtió. Ruth se casó con un buen esposo y rico. Ruth concibió a Obed, el abuelo de David. Y la lógica humana, hermanos, la lógica humana no lo hubiera hecho. Pero vean Mateo 1:5. Mateo capítulo 1 y versículo 5. Voy a comenzar en el versículo 5, sí. Mateo 1:5. Salmón engendró de Raab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Ahora, ¿de qué se trata Mateo capítulo 1? Genealogía de Jesucristo. De las pocas mujeres, cuatro mujeres que se mencionan en Mateo 1, Ruth, la Moabita, es una. Dios puede sacar algo bueno de lo más malo. Ahora piensen ustedes, ¿qué es lo más malo que ha sucedido en la historia? Bueno, alguien pudiera decir el pecado de Adán y Eva, y es cierto, fue algo terrible y horrible el primer pecado. Y de eso Dios sacó algo bueno. Pero yo creo, si nos ponemos a pensar, hermanos y amigos, en lo más malo, lo más terrible, lo más horrible que ha pasado en la historia, sin duda alguna es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La muerte del Hijo de Dios en el Gólgota. Las manos de romanos, crucificado. Lo más malo que el diablo y el hombre han hecho. Y de eso tan malo, Dios sacó lo más bueno, nuestra salvación. ¿Amén, hermanos? Dios puede sacar algo bueno de lo más malo. Estaba escuchando de unos misioneros en América del Sur. Su hija ya jovencita, también la llevaron. Ya en el campo misionero, allá la violaron. Y se embarazó. Quedó embarazada. ¡Qué terrible! ¿Cómo es posible que Dios permita eso? A unos misioneros que le estaban sirviendo, a esa señorita, a esa joven. Pero de eso, hermanos, Dios puede sacar algo bueno, muy bueno, muy bueno. Hay que esperar a que termine la historia y ver a ese bebé. Y ver a los hijos de ese bebé. Y ver los nietos de ese bebé. Hermana, hermano, en tu vida, tal vez hoy en día, están sucediendo cosas muy malas, muy feas, muy graves, muy horribles. Y aún, déjame decirte, subrayar esto, aún a consecuencia de tu pecado. Y tú lo sabes y Dios lo sabe. Tal vez nadie en el mundo sabe, pero tú lo sabes. Y Dios lo sabe. Pero déjame decirte, recuerda, Dios en su gracia soberana, omnipotente, puede hacer que todo, todo, absolutamente todo, resulte en algo bueno. Dios puede lograr eso. Dios puede hacer eso. De verdad, Romanos 8:28, se cumple en la vida de cada cristiano, sea lo que sea. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. A mí me gusta mucho una expresión de Noemí en el libro de Ruth. Ella dice y describe a Dios como el Todopoderoso. Y al final me imagino lo mismo. Se subraya y confirma. Dios es Todopoderoso. Él puede hacer y lograr de lo más malo, lo más bueno. En penúltimo lugar, esto es algo muy práctico. Consideren el gran testimonio de Ruth como una mujer virtuosa. Ruth 3:11. Boaz le dice a ella, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Se acuerdan de lo que dijo Lemuel, el rey Lemuel? Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Ruth fue una mujer virtuosa y todo el mundo lo sabía. Ahora, por supuesto, esto puede ser un estudio muy extenso para un grupo de mujeres, pero vamos a aplicarlo a todos los que están aquí. Y hay muchas virtudes de Ruth que pudiéramos ver, pero sobresalen especialmente las siguientes. Primera, su amor y lealtad a su suegra. Muchos hacen, ¿verdad?, bromas de la suegra. ¡Ay, la suegra! Pero hay que considerar esto, hermana. El amor y lealtad de Ruth a su suegra. Número dos, su humildad y sumisión. Me encantan a mí las palabras, el capítulo 2 y versículo 13, lo que es lo que contestó Ruth a Boaz. Ella dijo, Señor mío, le dijo a Boaz, ya en el linaje entonces de las hijas de Sara, Señor mío, halle yo gracia delante de sus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Se imaginan a otra mujer? Yo soy Moabita, ¿y qué? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué es que se metió a Liborna? ¡Yo estoy trabajando por mis propios hermanos! No me hables así, no te atrevas. Ruth no. Con toda humildad y sumisión. Señor. ¿Se acuerdan de Abigail? Nos dice la Biblia, era muy bella y muy sabia. ¿Y qué es lo que le respondió a los siervos del rey David cuando le dijo que si quería ser su novia y casarse con él? ¡Qué humildad y sumisión! Lavarle los pies a sus hijos. ¡Qué virtud, hermana! Tercer lugar, su trabajo y generosidad. ¿Cómo trabajó Ruth? ¿Cómo laboró Ruth? Le dicen los criados a vos, no ha parado. Trabajando y trabajando, trabajando y trabajando. Y generosa. Comió y guardó comida para su suegra. ¡Qué virtudes, hermanas! Y esto es obra del Espíritu Santo. De verdad se convirtió al Dios de Israel. Hablando prácticamente entonces, hermanas, cuando la gente habla y piensa de usted, ¿la consideran a usted una mujer virtuosa? ¿Una mujer piadosa? ¿O piensa la gente en usted, los hermanos piensan en usted y ellos la consideran a usted una mujer mundana, una mujer mediocre? Jóvenes, no se casen con una mujer que no sea virtuosa. Les voy a ser honesto y sincero. La vida es muy difícil. Y si hemos de tener una compañera en la vida que sea virtuosa. La hermosura, jóvenes, es engañosa y vana. Cásense con una mujer que teme a Jehová. Padres, eduquemos a nuestras hijas a ser mujeres, damas virtuosas. Que tengan un título, qué bueno. Que terminen la escuela, qué bueno. Pero lo mejor en términos bíblicos, en términos de la cristiandad, es que nuestras hijas sean mujeres virtuosas. Es lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos. En último lugar, nos ha acabado el tiempo. Hermanos, Dios merece toda la gloria. Es la lección de Ruth 4:14. Rota al final del libro, y es una buena nota, una buena melodía para terminar el libro de Ruth. Ruth 4:14. Las mujeres decían a Noemí, después de que Ruth se casó, después de que Ruth concibió y dio un hijo. Las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová. Adorado, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, ella es de más valor para ti que siete hijos. tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Loado sea Jehová. Tan triste que comienza la historia y tan alegre que termina. Todo que Dios está en control. Dios está en el trono, no el diablo, no los hombres, no el destino, la casualidad o la coincidencia. Dios está en control, Él está en el trono y Él hará que todo suceda para nuestro bien y para su gloria. De eso se trata la cristiandad, de eso se trata el libro de Ruth. No sé cómo está usted en su vida, no sé qué problemas tiene. Yo sé que la vida tiene muchos problemas, muchas dificultades, a veces muy horribles y terribles. Pero yo les garantizo, hermanos, Dios está en control. Y Dios puede hacer esas circunstancias por las cuales estás pasando tan graves y tan horribles para tu bien y para su gloria. No podemos entender, no sabemos cómo, pero Dios lo puede hacer. Descansa en Él. Tal vez tú has pecado. Y has pecado, y aún con conocimiento, y has caído, y has desobedecido a Dios. Déjame decirte, hay esperanza. Dios puede hacer que lo que has hecho, increíble, sea para tu bien y para su gloria. Confiesa tu pecado. Acércate a Él. Descansa en Él. Espera en Él. O tal vez usted está aquí sin Cristo, sin Dios. Su vida ha sido de maldad. Usted bien sabe, y es cierto, que Dios castiga el pecado. Su conciencia le está diciendo, aún en estos momentos, es cierto, Dios castiga el pecado. Hay esperanza para ti. Hay redención. Cristo te libera, te rescata. Dios puede levantarte y despertarte. Ven a Él, acércate a Él. Lee su palabra. Aprende de su ley, aprende de Cristo, que Él murió por nuestros pecados. Y dile a Él, como lo hizo Ruth, refúgiame bajo tus alas. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu presencia. Te damos gracias por tu palabra y cómo nos ayudas en todas las cosas. Ayúdanos a aplicar estas verdades y estas lecciones a nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, a alabar, a glorificar, a alabar a Cristo. Él es nuestro Redentor. Por nosotros Él quiso morir. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.